Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Duras críticas del ex militante del Partido Popular y dirigente del Partido Popular que actualmente es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, Pepe Araújo. Dice que después de muchos años no reconoce al partido en el que militó.
Pero marchéime porque no me gustaba cómo se facían as cousas. E evidentemente a cousa non mellorou, sino que empeorou. Ahora mesmo o Grupo Municipal do Partido Popular, desde o meu punto de vista, vai á deriva, completamente á deriva. O que están a facer ahora mesmo xa non ten forma de xustificarse.
Pepe Araújo se refería a la carta que envió el Partido Popular a la gestora de la agrupación local del Partido Socialista en la ciudad para intentar un gobierno de coalición, y así calificaba esta carta de los populares.
Bueno, me parece un insulto á intelixencia, unha barbaridade. O que está a facer o Partido Popular coa cidade de Ourense, non o hubiera imaginado ni na peor das circunstancias.
Las duras críticas que vertió Pepe Araújo aquí al Partido Popular en una entrevista en los estudios de la cadena COPE en Ourense. Soy Juan Maceiras, esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Alterna nubes y claros en Ourense y en las próximas horas se esperan chubascos en la provincia, donde los termómetros llegarán a máximas de 18 grados en Ourense, 19 grados en Verín, 20 grados en Obarco de Valdeorras. Dos personas ilesas tras caer su vehículo por un desnivel de 50 metros en Ourense. Según informó la Guardia Civil, accidente de tráfico tuvo lugar ayer a las 9 y media de la noche en la carretera entre Rairo y Cumial. El coche en el que iban el conductor y un acompañante se salió de la vía por el margen derecho y cayó por un desnivel de 50 metros.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, acaban de firmar un convenio de colaboración sobre el bono turístico. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se trata de un convenio para cofinanciar la tarjeta bono turístico de la Xunta, una iniciativa que nació para apoyar al sector turístico, que es uno de los grandes castigados por la pandemia. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se refirió a la importancia de la colaboración institucional.
O ir da man das institucións pois ten que ser unha obriga fundamental sempre, pero nun momento como este, e habendo un sector tan afectado como é o dos operadores en materia turística, e singularmente tamén o da hostelería, e para a hostelería tamén temos asinada unha cooperación para ese fondo común como diputación que aportamos para que este sector, non só na provincia, sino na comunidade autónoma, pois teña a forza que supón o soporte de administracións que operan en todo o territorio.
La Diputación de Ourense aporta 150.000 euros a esta iniciativa del bono turístico y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, agradeció precisamente la colaboración de la Diputación Ourensana porque dijo hará posible que haya más beneficiarios de este bono turístico.
O bono turístico se puso en marcha na súa segunda edición, pois hai poucas semanas, o éxito enorme que tivo. En moi pocas horas se esgotaron todos os fondos adicados, e polo tanto que a Diputación de Ourense se sume, o que vai permitir que eses fondos, ese efecto, se multiplique un pouco máis, e polo tanto que os establecementos turísticos desta provincia se poidan aínda ver máis beneficiados por esa iniciativa. A día de hoxe son case 1000 establecementos turísticos en toda Galicia os que se sumaron a esta segunda edición do bono turístico, casi un 40% máis que na primeira edición, moitos deles desta provincia de Ourense.
Pues de esos 1,000 establecimientos son hoteles, paradores, balnearios, campings, alojamientos de turismo rural, viviendas turísticas. Esa es la relación de estos establecimientos que conforman la lista, en los que se podrán utilizar los bonos de la Xunta. La Xunta asume el 60% del importe y el 40% del total del coste es lo que pagan los beneficiarios.
Dos varones sin mascarilla mantienen una discusión acalorada de noche en la Plaza de las Mercedes y al tratar de mediar los agentes policiales, uno de ellos empieza a insultar a un policía y llega a proferir amenazas graves. Según informó la policía local, el hombre de 24 años, vecino de Ourense, no cesa en su actitud, desoyendo las indicaciones de los agentes, sino que su agresividad iba en aumento, amenazando con agredir a uno de los policías, por lo que se procedió a su detención por desobediencia y amenazas graves. En un momento te cuento lo que va a hacer el Ayuntamiento de Ourense con la partida prevista para las fiestas de la ciudad.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense va a destinar la partida prevista para las fiestas de Ourense para reforzar el área social, Amelia.
Sí, lo anunció hoy el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, explicando que como este año la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19 no va a permitir la organización de la cita festiva, la partida presupuestaria que estaba prevista para la celebración se va a destinar a reforzar las partidas del área social.
Como ya hemos anunciado que no hay fiestas de Ourense este año, el importe de las fiestas de Ourense, que son en torno a 480.000 euros, pues lo vamos a utilizar, esa partida se llevará a pleno para que se destine a una necesidad que tenemos, que son los servicios sociales, ayudas sociales de emergencia en esta ciudad, y normalmente se suelen hacer transferencias desde otros campos, y en este sentido está claro que si no gastamos 480.000 euros, ese dinero no puede quedar en el banco, no puede quedar ahí parado, y tenemos que ponerlo en movimiento en la ciudad para quien más lo necesita. Por eso el dinero de las fiestas, que no se va a gastar este año, porque no hay fiestas debido al COVID, se va a utilizar para algo que el COVID también propició, que es para ayudas varias.
¿Y cómo se van a repartir esos 480.000 euros? Pues se van a destinar, en primer lugar, al programa de ayudas de emergencia social, una partida que está dotada con 320.000 euros, pero en lo que va de año ya se ha realizado un gasto de 180.000, por lo que se va a incrementar con 280.000 euros para atender las necesidades de lo que queda de 2021. Al programa de centros cívicos se destinarán 100.000 euros para que se puedan desarrollar actividades de adultos y niños en fechas como Navidad, verano y Semana Santa. Al contrato de limpieza de centros educativos se incorporan 100.000 euros para hacer frente al coste añadido que supone el programa Volta Seguras Aulas, que aprobó la Xunta y que requiere de medidas de limpieza adicionales como la limpieza permanente de los centros en horario de mañana. Recuerdan desde el Concello que la principal apuesta en materia de fiestas este año será, si la pandemia lo permite, la celebración del San Martiño.
Los senadores del Partido Popular en Ourense aseguran que el gobierno de Sánchez deniega más del 65% de las solicitudes realizadas por familias ourensanas del ingreso mínimo vital. El senador popular Jesús Vázquez indicó que casi un año después de anunciar esta medida, los objetivos que se marcó el gobierno central no se cumplen, por lo que tildó de fracaso la gestión del ingreso mínimo vital. En la actualidad, el total de solicitudes registradas en la provincia es de 6.114, de las que se denegaron 2.730, más del 65%, y se aprobaron 1.370, solo el 22,41% de las presentadas. Además, el senador indicó que cerca de 2.000 familias ourensanas todavía esperan por una respuesta. Berín se encuentra desde hoy en nivel medio de restricciones, Carballeda de Valdiorras y Cualedro siguen en nivel máximo. En nivel alto están Lobeira, Muiños, Petín y Obarco, y en nivel medio, junto a Berín, Cartelle, Lobios, Cortegada y Padrenda. Y en la comarca de Valdiorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de deportes porque cuatro atletas valdeorreses han participado durante el fin de semana en distintas pruebas de la primera jornada del Campeonato de España de clubs y obtuvieron muy buenos resultados. Por una parte, en división de honor, la saltadora Leticia Gil, natural de Carballeda de Valdeorras, realizó en Zaragoza un salto de 6 metros y 12 centímetros, situándose en el segundo puesto detrás de la campeona búlgara Milena Mitkova. También en división de honor, el martillista barquense Carlos Revuelta consiguió la segunda plaza con un lanzamiento de 61 metros y 4 centímetros, situándose por detrás de Javier Cienfuegos, que alcanzó los 67-18. Revuelta también tuvo que lanzar el disco de 2 kilos, con el que alcanzó 40 metros y 6 centímetros, lo que lo situó en cuarta posición en una prueba que ganó el hispano-cubano, el campeón de España, Lois Miquel Martínez, que lanzó su disco a 46 metros y 18 centímetros. Otros atletas valdeorreses que también compitieron este fin de semana fueron en la división de plata José Fernández Nieves, que disputó en Salamanca los 5.000 metros marcha, consiguiendo el segundo puesto con 23 minutos y 18 segundos, y Eva Arias, que corrió en Gijón los 3.000 metros obstáculos, situándose en cuarta posición con un tiempo de 11 minutos y 15 segundos.
Y Eduardo López Pereira es el nuevo presidente de la Fundación Otero Pedrayo. En el pleno del patronato obtuvo 24 votos frente a los 3 del otro candidato, Afonso Vázquez Monchardín. Seguimos con más historias en la cadena COPE. Nos acompaña aquí en los micrófonos de la cadena COPE el delegado de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Una mañana que tuvo lugar a reunión entre o vicepresidente segundo e consellero de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, cos alcaldes da provincia, para presentar a Lei de Simplificación de Plazos Administrativos e de Reactivación Económica. ¿Cómo foi ese encontro?
Bueno, la verdad que foi un encontro muy interesante, así yo agradecín buena presencia, a participación a todos los alcaldes, que ao fin e ao cabo son os aqueles que poñen sobre o territorio a aplicación das normativas que se poñen en marcha. E por outro lado, agradecerle tamén ao vicepresidente segundo a presencia aquí explicando esta lei, unha lei importante, unha lei que pretende favorecer a inversión en territorio galego e pretende simplificar un poquinho os trámites administrativos. Todos sabemos ese mal endémico que temos de excesivas cargas burocráticas, e o que pretendemos facer aquí é unha especie de ventana única a través das oficinas Reactiva Galicia e un mecanismo que é o mecanismo en ECOM, que son entidades de certificación de conformidade municipal, que veñen un poquinho facilitar esas xestións administrativas nunha única xestión a través destas oficinas, oficinas vinculadas esencialmente a través dos concellos emprendedores, un mecanismo posto en marcha polo goberno galego fai 3 anos, en a que xa se aderiron un 45% dos concellos de Galicia. Como decíamos, é un vivimos un momento, unha legislatura vinculada esencialmente a pandemia, volcados todos a pandemia, tamén os alcaldes, pero tamén é unha legislatura na que se están a facer cambios estruturais moi importantes na Xunta de Galicia, e quero sinalar e destacar esa lei de saúde, pioneira en todo o Estado de España, que pretende adaptarnos a unhas novas circunstancias as que non estaba adaptada esa lei de saúde, esa lei de recuperación de terras abandonadas que está todavía no Parlamento, esa lei de impulso demográfico, pioneira tamén en toda España, e ahora esta lei de simplificación de trámites administrativos e reactivación económica, que penso que vai ser importante. Vivimos en Galicia un momento importante, a pandemia ten que ser unha ocasión para salir reforzados, non podemos quedarnos co que tiñamos antes de vivir esta situación, e temos que generar uns mecanismos que nos permitan contribuir a esa reactivación económica favorecendo as inversións no noso territorio.
Esta mañá tamén está en Ourense Etel Vázquez, a conselleira, xunto á Comisión de Seguimento de Infraestructuras da CEO, con moitas infraestructuras en riba da mesa, non sei?
Sí, a segunda comisión de seguimento que teño a ocasión de participar despois da celebrado 18 de Xaneiro, e era un compromiso da Xunta de Galicia, un compromiso do noso presidente que mantén un diálogo permanente cos empresarios en referencia ás infraestructuras, algo tan necesario para o desenvolvemento da súa actividade. É así, ese compromiso de mantener un contacto fluido para informar sobre as infraestructuras da Xunta de Galicia, o estado de desenvolvemento, e por outro lado ese compromiso tamén de seguir reivindicando o seu lado, o seu carón, as infraestructuras que dependen do goberno central. Na mesma, a consellera tuvo ocasión de informar esa nova licitación que está ahora en curso por valor de 24,4 millóns de euros, un 18% máis, refere a unha licitación para conservación e viabilidade invernal, importante manter facer infraestructuras novas, infraestructuras viarias, pero tamén é importante un bon mantemento das mesmas, e aí pues, temos un incremento de un 18%. Aí informouse pues, de que actualmente na provincia de Ourense pues, hai pues, en licitación, ejecución, obras por valor de 13 millóns de euros. Dimos información do estado da intermodal, referente a intermodal de bus, unha intermodal que é plenamente operativa, en 30 segundos se pode pasar dentro da propia estación de autobuses á estación de ferrocarril. Informamos da evolución desa segunda fase da Ponte Romana, unha gran actuación que comenzaba fai anos coa iluminación da Ponte Romana, que continuaba coa restauración da propia ponte e que agora está centrada pues, no entorno. E aí quero destacar que o pasado viernes pues, se puso en funcionamento o skate park, novo skate park no Parque do Couto, co doble de espacio moderno, a verdad que está sendo moi ben valorado por parte dos deportistas, e que basicamente o que pretendíamos era liberar un espazo importante do entorno da Ponte Romana e da Ponte do entorno da Capela dos Remedios, pues para facer esa recuperación dese entorno acorde co espacio verde, sostible e acorde co patrimonio. Entonces, bueno, aí quero mandar un mensaxe de tranquilidade, de esperanza, es decir, en breves meses todos sabemos o que son as obras e as obras pues non se vea no seu conxunto ata finalización, e eu o que podo transmitir é que seguro que van a estar plenamente satisfeitos do resultado final, que vai a realzar a figura dun lugar de paso dos peregrinos con esa ponte do remedio, ponte romana, esa capela dos remedios, ese entorno que no que tamén se vai facer unha recuperación dunha fonte termal que apareceu aí en ese entorno. Informamos tamén da evolución das obras de Marcelo Macías, dentro dese plan de mellora dos accesos á cidade, como tamén a obra de Seixalvo, que se vai a comenzar en próximos meses, ou a de Otero Pedrallo, que se executou no ano 2019, esas obras no enlace da autovía A52 hacia os polígonos, esa primeira fase por valor de 22 millóns de euros, que se vai a complementar ahora coa candidatura a fondos Next Generation, con esa segunda fase para acceder a estes polígonos, como ben decía, ou esa mellora desa estrada Nacional 525, que asume ese tramo de 14 kilómetros asunta de Galicia para poder acometer unha obra de 3,6 millóns de euros e mellorar as infraestructuras viarias de acceso aos polígonos, como decía. E seguir reivindicando, aí se puso encima da mesa, esa necesidade desa comisión de seguimento para ver que pasa con a intermodal de ferrocarril, unha comisión de seguimento da que non sabemos nada todavía e si se está reunindo noutras provincias de Galicia. Seguimos reclamando aposta en funcionamento urgente dese túnel da Cañiza, fundamental para as empresas e fundamental tamén para os usuarios, e continuamos tamén poniendo encima da mesa infraestructuras importantes como son as conexións a Lugo, nesa A56, tan demandada en Defai xa 20 anos, ou esa autovía da que nada sabemos todavía, desa A76 coa conexión coa comarca de Valdeorras.
Fai pouco máis de unha hora tiña lugar unha asinatura do convenio de colaboración entre o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, na campaña dos bonos turismo. En que consisten, delegado?
Bueno, aí quería destacar antes de nada pues, o agradecemento ao presidente da Deputación de Ourense, porque unha vez máis está cada un dos veciños en calquera iniciativa que se plantea favorecer a economía ou a recuperación do sector productivo da provincia de Ourense. Básicamente consiste pues, na asinatura de un convenio pola cal a Diputación de Ourense fai unha aportación de fondos de 150.000 euros para participar nestes bonos turismo, un bono turismo que pretende dinamizar o sector turístico tan afectado pola pandemia, un sector turístico que sempre decimos que en Ourense, en Galicia, temos unha gran oportunidade co ano Xacobeo, ano 21-22, temos tamén unha oportunidade porque agora é moi valorado o turismo de poucas concentracións, o turismo patrimonial verde, de tranquilidade, e aí Ourense penso que ten unha gran oportunidade e que mellor modo pues, que dinamizar este sector turístico a través desta campaña Bono Turismo Quedamos en Galicia, unha campaña de unha extraordinaria acollida, a segunda edición, na que pues os interesados agotaron a disponibilidade de bonos en 12 horas e na que os establecementos turísticos, decir, a día de hoxe adheridos 900. Son unha iniciativa por valor de 2 millóns de euros na que se poñen a disposición bonos de 250, 375 e 500 euros unha tarxeta prepago que pretenden mobilizar ata 6,8 millóns de euros. Unha aportación pública de 2 millóns de euros chega a generar directamente 6,8 millóns de euros coa aportación dos interesados e cun efecto multiplicador, porque sempre que falamos de turismo estamos falando tamén de outros gastos e outras inversións derivados. Por lo tanto, pues, felicitar e agradecer a Diputación de Ourense por unha vez máis, igual que fixo no segundo plan de rescate e moitas outras iniciativas dependentes do turismo e de outras consellerías, pues, sempre participando, en definitiva, pues, para favorecer o cidadán.
E que resalta do bono Activa Comercio do que nos contaba outro día a presidenta da Federación de Comercio, Beatriz Gómez?
Pois é outro sector moi afectado, o comercio, e aí, pois, escoitando, como sempre fixemos nesta pandemia, da man do sector productivo, neste caso da Federación de Comercio, pois, pusemos en marcha unha iniciativa promovida por eles, unha idea que planteaban eles a través da Vicepresidencia Segunda, de Consello de Economía, Empresa e Innovación, pues para dinamizar o sector do comercio, pues póñense a disposición 330.000 bonos de 30 euros que van a ser a facer efectivos, que se poden solicitar a partir da semana que ven, pues en comercios adheridos, unha medida que ponga a disposición 10 millóns de euros e pretende facer unha generación coa aportación correspondente dos interesados de ata 55 millóns de euros. Un diñeiro que entra en circulación nos comercios, en este caso pretendemos, da provincia de Ourense, e que van a ser moi necesarios pues, para incentivar ese consumo que nos leve a esa recuperación económica. Quero agradecer o papel que está a desempeñar a Federación de Comercio, pero tamén quero animar, por un lado, os posibles consumidores a partir do lunes da semana que ven cando se poñan en marcha estes bonos, pero tamén animar a todos os comercios da provincia de Ourense que dentro do 15 de abril están a adherirse, e teñen ata o 15 de xuño para esa adhesión, e animalos porque penso que é necesario favorecer as compras de proximidade no comercio local que nos leven a esa recuperación económica tan necesaria.
Vostede estivo o pasado sábado no complexo de Monterrey no campeonato autonómico de atletismo especial Olympics en Galicia. ¿Qué resalta de ese evento?
Pues quiero destacar, bueno, pues que era a grata sorpresa, a grata experiencia de participar nunha inauguración dun xogos a 21ª edición, unha longa trayectoria, e a satisfacción de ver como os diferentes estamentos, asociacións, pues procuran manter esa normalidade dentro desta pandemia. O sinxelo sería suspender esta edición, e vemos como, todo o contrario, pues, redoblaron esforzos e fixeron un extraordinario evento mantendo o cumplimento estricto de todas as medidas sanitarias. Penso que quería lanzar desde aquí un agradecemento, unha felicitación a esa organización por esa extraordinaria edición celebrada pues este pasado sábado no Complexo Deportivo de Monterrey. E dende a Xunta, pues decir que levamos anos apoyando esta iniciativa que contribúe á integración e inclusión social e fomentando valores pues, como sacrificio, esforzo, a superación personal, valores esenciais propios do deporte e presentes día a día nestes deportistas na súa vida cotiá. Aproveito para felicitar a Especies Olympics polo seu traballo diario, pues, pola extraordinaria organización coas medidas COVID, que é un exemplo para todos. E aí gustaríame tamén, como eventos deportivos, tamén suliñar a importancia tamén pues, dun evento importante que se celebrou este fin de semana, tamén que lo que pudemos participar como é a fase de ascenso de Bolina, que participaba o equipo Ourensá Aceites Abril, foi unha mágoa que non pudo ascender, pero sí que quisera destacar o seu bo facer de todas estas deportistas, contribuindo a fomentar os valores deportivos e contribuindo pues, a trasladar a imaxe de Ourense por todo o territorio nacional, e tamén polo seu bo facer cunha extraordinaria organización deste campeonato, esta fase de ascenso á primeira división de voleibol femenino.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Lito Seoane, Unique Peluquería y Belleza Novias,
Panadería Tito, Pañen para las Artesanas,
Jesús Lorenzo e Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Autos Ford, Especialistas Jaguar y Land Rover,
Alugafrío en Coles,
Clínica Dental Santo Domingo,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Floristería Jomaco,
Cafeterías Gaya,
Grupo Vila en Aberraza,
Desguaces Alfonso e Hijos, Piezas de Ocasión,
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gustey,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Vive la primavera con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:44, dos varones sin mascarilla estaban manteniendo una discusión la pasada noche en la Plaza Las Mercedes, una discusión acalorada. Llegaron los agentes policiales para mediar y uno de ellos empieza a insultar a un policía y llega a proferir amenazas graves. No cesa en su actitud, desoye por tanto las indicaciones de la autoridad, su agresividad va en aumento y llega a amenazar con agredir a uno de los policías. Inmediatamente, este hombre de 24 años fue detenido por desobediencia y amenazas graves. Pero bueno, ya vemos que hay gente que se dedica no solo a mantener discusiones, sino a incumplir las medidas frente al COVID-19, ¿no? Ahí los ves discutiendo, sin mascarilla, y bueno, qué decir que llegan a bueno, pues intentar agredir a un policía.
Es que no sé, Juan, vamos a estas alturas, discutir lo indiscutible, y es que, no sé, hay algunas situaciones que vaya a perder. Bueno, sí, discutir lo indiscutible, estamos viendo también que hay gente que hace algunas auténticas barbaridades. Por mucho que les estás insistiendo y por mucho que saben perfectamente que lo están haciendo mal, y venga, y dale, y venga, y dale, en fin.
Bueno, en cuanto a datos de COVID-19, hay que decir que hoy la provincia tiene 20 personas hospitalizadas, de ellos 18 en el complejo hospitalario, 2 pacientes en el hospital de Bering en planta, porque hay 9 en la unidad de cuidados intensivos. A día de hoy son 257 las personas infectadas por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y el ayuntamiento ha comunicado que los bomberos de Ourense cuentan desde ahora con un nuevo equipo para la búsqueda de personas atrapadas, una nueva herramienta que les va a permitir a los bomberos detectar personas que se encuentren bajo los escombros de las estructuras derribadas. Pues es un nuevo equipo formado por cámaras de visión, cámara sobre carrete y cámara estanca sobre carrete, una cámara térmica que optimiza la búsqueda de víctimas localizando el calor del cuerpo y mostrando en la pantalla un rango de temperaturas entre 0 y 120 grados centígrados.
Yo solamente espero que les enseñen a utilizar estos equipos, porque recuerda que cuando hablamos con uno de los representantes de los bomberos nos decía que tienen algunos equipos que han tenido que buscar en internet hasta las instrucciones, que manda chover, ¿eh? Sí. Puedes tener los equipos, los mejores equipos del mundo, pero si no sabes cómo utilizarlos, no. O sea, que cuando se dotan esos nuevos equipos, lo que hay que hacer es enseñar a manejarlos.
Bueno, hay un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y ya lo hemos contado, y es la desaparición de documentación de urbanismo. Reitero, desaparición de documentación de urbanismo. Es lo que le ocurre a un edificio que está situado al lado de la iglesia de los franciscanos, y se ha creado una comisión de investigación y mañana va a comparecer el promotor que nos acompaña en estos momentos y los micrófonos de la cadena COPE. José Benito López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana comparecencia, 8:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué les va a contar?
Bueno, les voy a contar lo que hemos dicho ya públicamente, y vamos a tener la oportunidad, por fin, de que si alguno no se ha enterado, porque a veces pues o no leen la prensa, o no escuchan la radio, o no ven la televisión, pues de poder recortar y constatar en un acta pública todo lo que hemos dicho, y desde luego constatar de una vez por todas que el concello a día de hoy carece de la documentación que hemos presentado por registro.
Pero ¿cómo se puede faltar la documentación?
Bueno, faltar la documentación es un poco suave. Nosotros seguimos defendiendo que se ha hecho desaparecer para cubrir una cantidad de errores tremendo, y nos ha llevado a esta situación. Que yo mañana lo que les quiero hacer ver es que la situación que hemos atravesado, una empresa que, vuelvo a repetir, de más de 40 años en el sector, nos han hecho desaparecer. Pues es tan grave que tienen que mentalizarse de lo de qué estamos hablando. Oía a tu compañera hace poco, hace un momento, decir que si los bomberos le ponen muchos medios y no le enseñan a cómo utilizarlos, pues aquí están hablando de planes de urbanismo y al final tenemos a dos técnicos y a algún concejal que nosotros hemos denunciado directamente de cometer actos delictivos y la cosa sigue igual. Entonces mañana vamos a aprovechar para públicamente y un acta pública y que se levante acta, decir lo que le hemos dicho ya públicamente.
Pero ¿cuáles son esos intereses? Es decir, ¿por qué no interesa dar la licencia de ocupación a un edificio?
Mira, eso quien debería de contestarlo eran ellos, pero vamos, no, nosotros sabemos por qué. Porque cuando se cometen errores y los funcionarios públicos que son, solamente me refiero a los malos, no a la generalidad, tratan de cubrir sus errores en vez de reconocerlos con una costumbre que es muy mala. Si no está usted de acuerdo, al administrado lo mandan al juzgado. Con una alegría, sabiendo que no competimos en las mismas condiciones, sabiendo que ellos tienen presunción de veracidad, tienen los abogados pagados, el tiempo le da igual. Claro, con estas cosas hay que acabar, porque las intenciones son claras. Nos han intentado chantajear para cubrir la desaparición, para cubrir errores, haciéndonos presentar un documento nuevo porque se ha perdido. Pues no, nosotros no lo vamos a presentar porque lo tienen y si lo han perdido es su problema.
¿Cree que hay muchos nervios?
Pues debería. Yo creo que debería, porque nosotros, una vez que mañana sea esa comparecencia, que es lo que estamos esperando, y una vez tengamos un acta oficial donde se reconozca que la documentación no está, bueno, pues entonces vamos a pedir las responsabilidades, tanto personales como colectivas, porque hasta ahora lo que nos habían dicho es que lo tenía no sé quién, que estaba traspapelado. Bueno, llevamos 4 años y el traspapeleo es mucho más grave que eso.
Y digo yo, ¿cómo han aguantado 4 años? Porque una vez que nosotros pides un documento, puedes esperar un mes, puedes esperar 2 meses, 6 meses, dices, pero cuando ya llevan un año mareándote, ¿cómo puedes llegar a esperar 4 años por unos documentos?
Bueno, pues esto necesitaríamos tiempo para poder explicaros todo. Nosotros presentamos la documentación el 29 de mayo del 2017, o sea, el mes que viene se cumplen 4 años. Y es la única vez que la hemos presentado por registro. No se nos ha notificado absolutamente nada de dónde está el expediente. Nosotros vamos a base de investigar, a base de pedir tal, bueno, pues hay documentaciones internas y comunicados internos que el expediente no está, pero oficialmente no nos han comunicado todavía nada. Vamos, esto es, yo creo que es, por eso hablo de los nervios. Bueno, yo en su caso sí estaría. Ahora, bueno, no sé, hasta el tema judicial, eso es otro.
Pero se ha creado una comisión de investigación, mañana va a comparecer José Benito López. ¿Qué espera del día de mañana? ¿Se puede solucionar lo que ahora los que están oyendo, que seguro que están perplejos con todo esto que se está viviendo, porque esto viene del año 2007, ¿no? Si no me equivoco.
2017
cuando lo presentan, pero bueno, cuando empezaron con los trámites, estamos hablando de hace muchos años, ¿no?
Sí, nosotros empezamos a preparar este edificio, que quiero recordar que este edificio, cuando nosotros empezamos, ya tenía licencia, que lo habían conseguido los padres franciscanos, ya tenía licencia para el proyecto básico, con el mismo plan de urbanismo que hay ahora, y nosotros no hemos cambiado nada, solamente la distribución y el destino, pero por fuera no hemos cambiado nada. Entonces, claro, llevamos desde el año 2012. O sea, bueno, aquí es mucho más rápido hacer la obra que administrativamente conseguir licencia y darla de alta. Ya. Pero ojo, no con todo el mundo se hace así, ¿eh? Aquí hay una diferencia de trato arbitraria y tremenda, porque, bueno, yo no hace falta... Yo, además, creo que fue de dominio público hace unos años, salió en toda la prensa, don Gonzalo Jácome, que ahora es el alcalde, bueno, pues dijo que el Parque de San Lázaro era la zona cero de la corrupción, y en algún caso de algún edificio dijo que era un auténtico robo. Bueno, se formó una comisión en el año 2018, no quedó en nada. Entonces nosotros vamos a tratar de que esta comisión realmente sirva para algo, para que den soluciones, porque el edificio, ni por nosotros, ni por la ciudad, puede estar un edificio así. Es imposible.
¿Con cuántos concejales de urbanismo se ha reunido?
Vamos a ver, yo con ninguno.
¿Ah, no?
No, yo voy siempre por ventanilla. Yo presento por mi registro, todo registrado, y yo solicito lo que tengo de derecho. Yo no me reúno con nadie, salvo que me llamen y que me pidan reunir, porque si yo estoy cumpliendo, yo no necesito. Va por ventanilla, solicito esto, y a mí hay que concedérmelo. Yo, mientras ellos no me llamen, yo no tengo que ir allí a nada. A mí que me den lo mío y punto.
Bueno, pues mañana, 8:30 de la mañana, salón de plenos, comisión de investigación por la pérdida de documentación, y allí estará el promotor José Benito López, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. José Benito, muchas gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Pues ya lo vemos, comisión de investigación porque se pierde una documentación tan importante. Ver para creer, la verdad, lo que ocurre en algunas ocasiones en alguna institución. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.